ya lo estás escuchando y me atrevo a pisarlo todo como no se debe hacer en radio. Pero porque quiero charlar con ella, empezamos a charlar un poco. Estamos acá con Benito Cerati. Hola, Benito, buen día.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien.
¿Hace cuánto te levantaste?
Temprano, 9:30 a.m.
Ah, muy bien. Sí. ¿Con despertador?
Sí, sí, porque vengo a hacer cosas.
Mira, tareas.
Sí, tareas pendientes.
Antes de arrancar con todos los temas que tengo ganas de conversar y que me he anotado, apuntado, veníamos charlando de cosas que nos gustan y no nos gustan hacer en las calles, en la vida cotidiana. Y me interesaba algo que venías contando respecto de lo que te pasa con las multitudes.
Sí.
Que no las rechazas.
No, para nada.
¿En ningún ámbito?
Casi que en ningún ámbito. Yo soy un poco ansioso y me pongo un poco nervioso con las cosas de esperar. Las filas, esas cosas. Pero no por la gente, sino son lugares públicos generalmente los de filas. Porque
claro.
Tiene que haber gente.
Pero no es la fila lo que te molesta, sino esperar.
Claro, me molesta esperar. Y ahí me pongo un poco nervioso e intolerante, si querés. Pero al punto al que iba antes era que no soy muy asquiento, digamos. No tengo mucho asco incorporado en mí. Es como que me aguanto todo. Me aguanto el sudor, me aguanto... Me han vomitado encima.
¿Ah, sí?
No me pasan. Sí, no, soy muy poco... No me generan rechazo esas cosas.
Yo creí eso hasta que una vez fui a un recital de Divididos donde era escandaloso lo que escupían a los de adelante.
Bueno, obviamente que cuando es algo excesivo y sin sentido...
Era un montón.
Sí, obvio que cuando es ya una cosa desagradable, es desagradable.
Bueno,
digamos.
Pero me vomitaron encima, es un poco fuerte.
Claro, pero depende del contexto. Que yo era una amiga que estaba muy mal y como que...
Claro, querías ayudar.
Vomitó arriba a mí y fue como, bueno...
Ya fue.
Ya está, no pasa nada.
Claro.
Es muy depende de la situación, digamos. Si alguien lo hace a propósito y escupe porque escupir porque te parece divertido, a ella no, digamos.
Claro, ubícate.
Claro. Es todo cuestión de moralina.
Contanos un poco, Benito, qué es lo que estamos escuchando.
Esto que estamos escuchando es...
primer tema del último disco.
En realidad es el primer tema del disco anterior,
bueno,
de Alienhead.
Claro.
Porque el disco nuevo todavía no salió.
Claro.
Por eso
el último, pero
está muy bien.
Es verdad que es el nuevo, hay uno nuevo.
Es el primer disco de Alienhead que salió en 2016. Que es un disco que yo quiero mucho. Así, si fuera de otro, sería un disco que me gustaría y como escucharía. De hecho, me lo encuentro escuchándolo muy seguido, como si estuviera escuchando
bueno,
un disco de otro artista.
Y bueno, tiene que ser de otro.
Así que lo quiero mucho. Sí, ese es el primer tema que se llama Te Amamos, pero necesitamos un poco de espacio.
¿Y por qué hablando de...? ¿Y por qué lo querés tanto? ¿Es una búsqueda musical, una búsqueda qué?
Siento que es un set de canciones donde pude plasmar como las cosas favoritas mías en mi música, digamos, en la música, digamos, como en ciertas progresiones de acorde o cierto tipo de lírica. Creo que es la primera vez donde logro en gran parte encontrar como una cosa de wow, todo esto me identifica sonoramente.
Importante, búsqueda muy pronto para eso, ¿no?
Sí, sí, y lo sigo valorando como tal. O sea, pasa el tiempo y me sigue fascinando, digamos.
Claro.
Voy a sacar un disco nuevo que para mí es una evolución y una madurez, pero sigo apreciando este disco como lo que es, ¿no? Como esta cosa de, wow, es por acá. Estas son las canciones que me representan en esa época y hoy en día lo tomo como tal, como una representación de esa época muy bien plasmada. Por lo tanto, cuando digo que estoy promocionando este disco nuevo, también quiero decir que estoy promocionando este anterior, porque...
Claro.
Porque siento que merece también.
Sí, claro. Significa mucho.
Exacto.
¿Y antes qué pasaba?
Y antes... y era más chico. Y era más
Ahora
chico.
Ahora sos enorme. ¿Qué edad tenés?
24.
Mira qué chiquito.
Estoy por cumplir 25 en unas semanas.
¿En unas semanas?
Sí.
¿Cuántas?
El 26 de noviembre cumplo.
Ah, pero Sagitario.
Sí, Sagitario.
No, te iba a decir si sos de Escorpio y vamos a hablar del tema, pero si no sos de Escorpio no me importa.
Tengo todo en Escorpio igual.
¿Sí?
Sí, según la astrología soy un denso igual, aunque sea de Sagitario.
Ok.
Pero,
los discos anteriores.
Pero sí, mi primer disco es un disco que también me gusta por lo que yo tenía en la cabeza, digamos, como que... No sé si pude plasmar muy bien todo o contar todo como realmente quería, porque era muy ambicioso y yo estaba como en esa cosa juvenil de no tomar en cuenta la realidad y sentir que todo se puede hacer y todo es como, nada, como en tu mente es, digamos, no como en la vida real. Entonces uno por ahí se plantea muchas... en muchas metas y no puedes cumplirlas todas y no te alcanza, no sé, el RAM mental de niño para poder cumplir con todo eso que te propones, por más ambicioso que sea. Entonces creo que ahí la ambición ganó a la realidad, digamos.
Claro.
Y es un disco en el que por momentos se acerca a lo que quiso ser y por momentos está como un poco más perdido, digamos. Pero no lo desmerezco igual, y también es un reflejo de mi época, de la época en la que vivía, que también era medio así, digamos.
Eso te iba a decir.
Yo también estaba perdido. Por dentro sabía quién era yo, pero no lo podía comunicar, o no podía decir, o no podía, no sé, estaba más perdido en cómo tenía que ser, o lo que sea. Entonces, en un punto es una ventana hacia eso.
O sea, sentís que las dos cosas se acompañan, que ese encuentro musical tiene que ver con encontrarte vos también en tus cosas.
Yo creo que siempre. Yo creo que le estoy dando el énfasis que merece, porque creo que cualquier artista crece con su arte, digamos. No existe el arte objetivo. Como claro. Que siempre lo ponemos en base a la lente o en base a en qué nos enfocamos en la vida o a qué le damos prioridad. Yo siempre fui muy, muy consciente de cómo voy creciendo y de la evolución que tengo. Como que no es que no me doy cuenta y nada. Y el ser consciente también, creo yo, me hace ser como crítico también de cómo pienso yo mismo, ¿viste? Como, bueno, ir evolucionando. Y tiene una cuota de algo súper como individual, personal, digamos, pero también tiene esta cosa últimamente, que ahora con este disco, más que nada unisex, se vuelve como una cosa menos individualista y más hacia afuera, ¿no?
¿Y qué te pasa con esa idea de que el artista, un poco que el artista para crear grandes obras tiene que sufrir? ¿Es así?
No sé. Yo creo que como cultura nos acostumbramos a inspirarnos al sufrir. Y yo creo que mucho me pasa a mí también. Yo particularmente no compongo desde el sufrimiento. En algún momento sí lo he necesitado, porque obviamente te desahogas, digamos. El arte sirve para un montón de cosas. Para desahogarte, para expresar un sentimiento que te supera, para sanar, para unir, para hablar en representación de algo que está pasando y que no tiene suficiente voz, digamos, funciona para un montón de cosas. También hay muchos discos hechos en nombre del amor, muy hermosos. Yo creo que cualquier cosa que a alguien le ponga la piel de gallina puede ser pasado al arte, digamos. Y
hay algo de eso, de que el artista en definitiva por ahí es más sensible o hace algo con esa sensibilidad.
Yo creo que sí. Yo creo que hay como dos tipos de arte. Está el arte sensible y el arte más narcisista, que es esta cosa de yo y mírenme, vénganme a ver. Y que eso puede ser sensible, pero puede ser así, ¿no?
Soportable, claro.
Y yo estuve en esa categoría mucho tiempo.
¿Sí?
Pero no porque yo fuera así, porque fuera una persona pedante, digamos, sino porque simplemente uno también es así, y yo creo que aplica para la persona más insoportable también. Es una especie de mecanismo de defensa también, ¿no? Como volverte como, no me importa lo que pasa acá y acá y acá, no me interesa, no, yo no... yo solo me importa lo que yo hago, ¿viste? Que esa cosa como... que en realidad habla de un miedo a salir a enfrentarte al mundo más que de que no te importa.
Claro.
Y yo necesité un tiempo de como estar conmigo y no parecer hasta que no me importa lo que le pasa ni a mis amigos, ni a mi familia, ni nada, porque realmente tenía que salir de una especie de coraza que tenía puesta. Y últimamente salí de eso y me di cuenta que siempre estuvo en mi interior esta necesidad de querer... preocuparme por las cosas que pasan en el mundo, necesariamente desde mí, y poder ver el big picture, ¿no? Como se dice.
Claro.
Y mientras más me acerco a eso, más me doy cuenta que siempre fui así, solo que no me lo permitía o tenía que resolver ciertas cosas primero. Entonces, Esa es la gran diferencia por ahí del disco que está por sacar ahora que con el anterior, que los dos anteriores que tenían una cosa un poco más como no sé si elitista, pero un poco más cerrada, un poco más individualista, y esto es nada que ver. Obviamente que salir al mundo también implica estar equivocándote todo el tiempo, porque empezar a ver las cosas no significa ya tener la verdad, para nada. Ayer ya dije cosas que hoy ya me arrepiento, por ejemplo.
Literal.
No sé, pero está bueno. A mí me hace bien, me gusta. Una vez que de repente se te aclara el panorama y ves como todos los puntos de vista de cierta cosa, es como que los entendés todos y vos podés ponerte en una posición, pero dejar de estar como tirando mierda a los que no conviene con vos. Es como claro. Que de repente, listo, estás calmo. Entonces yo voy en la búsqueda de eso, como hasta aún no estar de acuerdo, entiendo de dónde venís, ¿no? Porque creo que nadie es... Acá hay una cosa en Argentina que es todo muy... como un blanco-negrismo muy importante. Entonces esto, somos nosotros los buenos, nosotros hacemos las cosas correctas y este es el enemigo. Yo tengo la teoría de que más nadie realmente está pensando en que está haciendo un mal, aún por más catastrófico que sea, digamos. Hay cosas imperdonables y que realmente no deberían ser dejadas, pasadas, o sea, por alto, y y tiene que haber no sé si castigo, pero como un cambio en cuanto a esas cosas, lo que es el abuso de poder en todos los ámbitos, ¿no? Abuso de poder hablo en general. Creo que eso es lo más grave, como el virus que tenemos, que tenemos que erradicar. Pero está establecido por la cultura hace muchos siglos, entonces bueno, es una lucha. Lo importante es no perder el foco en que la lucha está ahí y por ahí no detenernos en los mínimos detalles que, bueno, podemos pulir después.
Voy a volver a eso y también a esta idea. Da la sensación de que algo cambió en el último tiempo y quiero saber qué cosas hicieron clic. Pero antes, sí. ¿Qué elegiste para que escuchemos de vos?
Bueno, elegí los tres adelantos que sacamos en estos últimos tres meses, uno
material.
Por mes. Tenemos Siglos.
Que ¿empezamos por Siglos?
El primero, sí.
Dale, a ver.
Thank you.
Arte de lo nuevo, entonces, de Zero Kill. ¿Vos cómo le decís?
Depende de dónde esté.
Si estoy en los Estados Unidos.
La verdad es que es me es indiferente. Acá medio que me acostumbré a decirle cero.
¿Ah, sí. Cero?
Sí,
ah.
Pero supongo que si voy a tocar a Estados Unidos.
¿Pero cómo? ¿Surgió con cero?
Sí, en realidad sí, porque surgió acá. En realidad surgió de una charla buscando un nombre, porque yo había empezado con otro nombre en el proyecto y tocaba los temas del primer disco en formato demo, digamos. Pero tocaba yo solo, salía en vivo yo solo y con máquinas, qué sé yo. Y había tenido como unas especies de como... de un mal comienzo, como elegir mal dónde ir y como exponerme a muchas cosas que no me terminaron como no gustando. Y dije, che, empecé mi carrera re mal, quiero cambiar mi nombre, quiero cambiar el nombre y empezar de nuevo.
Claro.
Y entonces estábamos ahí con la banda, como con los chicos que me acompañaban en ese momento, buscando un nombre y bueno, no salí, qué sé yo, a las 5 de la mañana estábamos por chat tirando nombres. Y fue como, bueno, hay que dormir. Y bueno, sí, bueno, mañana nos vemos. Bueno, ok. Y cuando había puesto literal, ok. Y cuando Leo y eso dijo, boludo, ok es una palabra re mundial. O sea, si yo le pusiera una banda ok, lo entendería en todo el mundo. Me parece como gran... Pero me parecía como cliché, como, okay, como no sé, como no me parecía lindo nombre de banda, sino me parecía linda la idea de que era una palabra como universal.
Claro.
Y entonces, no sé, Wikipedia, entré a alguna cosa en internet y vi que el significado que okay, era Zero Kills, que era una cero antes, no era una O, era una
claro.
Cero y una K.
Claro.
Y se usaba en periodo de guerra para decir como que... Nada, que una misión no había muerto nadie. Y bueno, por eso es que ok, está todo bien, porque es como que nadie murió, genial. Como bueno, es como toda una cosa, un lenguaje, uno de los tantos lenguajes militares que nos incorporamos a la vida.
Claro, y quedó con Z, pero era Zero Kill. O sea, como la traducción.
Claro,
okay,
claro,
ahí
claro,
va.
Claro,
o sea que son ok, un poco.
Sí, está todo bien, digamos. Y aparte, me gusta esa cosa de ok, que en el sentido de que realmente todo vale. Y yo soy muy de la música, poco del género, digamos. Yo realmente no hay algo que escuche que priorice ante otra cosa.
En el sentido del género.
Claro, entonces está todo bien, todo vale, digamos, con nosotros, con el mensaje que queremos dar, sobre todo en Unisex. Y en lo que hacemos en música, yo creo que cada disco es distinto al anterior porque me gustan tantas cosas que tengo que dividirlo en discos para experimentarlo.
Pero a ver, te gustan muchas cosas, debe haber algunas que sí preferís escuchar o épocas en las que preferís escuchar más algo que otra cosa.
Eso repasa. Yo creo que lo que prefiero tiene que ver con una cosa también de crianza, ¿no? Como esta cosa de los primeros 5 años que son tan cruciales. Yo creo que uno lo que escucha ahí inconscientemente forja lo que escuchas en el futuro, digamos. O lo que preferís en el futuro, desde los colores hasta cualquier cosa. Pero si hablamos en términos de la música. Pero después uno amplía el espectro y yo me he informado de muchos géneros, de cómo nacieron y la implicancia histórica que tienen algunos géneros, inclusive algunos bastardeados, como la cumbia villera.
¿Te gusta?
O el rock chabón. Las respeto, me gustan, las escucho. Obviamente, te digo, repito, no es lo que yo... A mí me no sé, me da esa cosa en la piel, digamos.
Sí.
Pero tiene una implicancia histórica y tiene una razón de ser. Por lo tanto... Me llegan a inspirar por ese lado.
Claro. Pero, por ejemplo, hoy, por estos días, ¿dónde, cómo escuchas música y cómo elegís qué escuchar?
Me va llevando realmente, no sé muy bien.
¿Es celular? ¿Es discos? ¿Es qué?
No, es... No sé, a veces es hasta revistas, te diría.
A ver.
Cosas de noticias de qué discos hay. O sea, tengo como, por ejemplo, páginas en internet que estoy tipo con cuentas en revistas online de internet que me dicen salió disco tal cosa o salió disco que pertenece a ciertas movidas o de cierto sello que yo sigo. Así, sobre todo independientes o cosas más así.
¿Y escuchás por la compu?
Escuchando por la compu, o en celu, o en Spotify también tiene un montón de listas que están recopadas. Tengo un montón de discos y vinilos también que cada vez que puedo compro discos, es como que cada vez hay menos formatos para pasar, para poner, digamos. Tengo todavía un coso que pasa discos, pero si se arruina no sé dónde, claro, dónde escucharlo.
Pero comprás todavía discos.
Sí, cuando puedo, sí. Vinilos más que, me gustan más igual.
Aunque sean nuevos, viste que ahora sacan.
Sí, yo compro usados igual.
Ok.
Sí, no me molesta eso.
Quería volver a esto que hablábamos antes, porque vos marcabas una diferencia en tu realidad musical de hoy, en tu realidad general de hoy, en aprendizajes de la vida, a pesar de tus 24 jóvenes años, o no tan jóvenes, siempre depende.
Depende, sí.
Pero hablábamos antes de que vinieras de la sensación de que algo en un momento, si bien... hace tiempo que haces música y se sabía que hace tiempo que estabas con tu laburo musical, algo sucedió en un momento, te hablo de una lectura que por lo menos hacíamos nosotros en el equipo, que era, de repente en un momento tuvo ganas de hablar de eso, de mostrarse un poco más, mostrar un poco más de lo que estaba haciendo. ¿Es parte de ese clic? ¿Hubo un clic puntual? ¿Qué tenías ganas de contar?
Yo creo que hubo un clic... Es como un efecto dominó, digamos, me parece. Como que hubo un clic inicial que tuvo que ver conmigo, como una cosa personal que hizo así, ¡cac! Y empezó a tirar todo
el dominó.
Sí, empezaron a caerse todas las fichas, digamos.
¿Que lo identificás hace cuánto, más o menos?
Y hace un año y medio. Uh-huh. Siempre hubo como una evolución como... Si querés, como lenta, y de repente a partir de un momento fue como súper acelerado y claro, sigue hasta el día de hoy. Es como si hubiera habido un Big Bang de repente. No logro darme cuenta qué puntualmente fue, pero sé que en algún momento toqué fondo y creo que eso es el primer paso para salir, digamos, para florecer, es tocar fondo. Hoy,
el envión.
Creo que en una sociedad como la que vivimos es casi imposible no pasar por eso, digamos, como tener que darte cuenta de tus peores cosas o de las cosas más terribles para poder resurgir de ahí, ¿no? Una especie de fénix. Y eso creo que es lo que me sucedió a mí. Y sigo lidiando, entre comillas, porque en el fondo le perdí el miedo también a descubrir o a lo nuevo, en gran parte. Sigo sintiendo los efectos de eso. Como... sigo pensando en... Ah, bueno, terminó esta revelación y pa, no cae otra y tal. No. Así todo el tiempo. Es como mi psicóloga me dice que estoy teniendo una especie de curso acelerado de adolescencia.
Claro, capaz fue eso.
Sí, entonces es como que todo está como sucediendo y revelándose muy rápido porque, bueno, también, justamente como te decía, tuve como muchas cosas como medio a la defensiva o en pausa porque, bueno, por ahí, no sé, mi psiquis no estaba lista para recibir información y ahora la está recibiendo toda de golpe.
Claro.
Y bueno, está pasando eso. Por eso es que estoy hablando de tanto, tan seguido y tan rápido y también cambiando de opinión tan rápido porque, bueno, no sé, como que de repente se liberaron algunas trabitas y están entre toda la gente.
¿Y cuánto de eso, cuánto juegan las redes en eso? Porque también súper activo en Twitter, sí, hablando a veces de las cosas que pasan, a veces mucho de vos, a veces contestando. ¿Cuánto te traiciona eso que a veces decís, uy, ¿para qué? Apá, no sé, a todos nos pasa que ay, no hace falta contestarle a todo el mundo.
Es cierto. Sí, la gente me dice eso. Y yo en un punto también me lo digo, es el contacto más rápido que tengo con la gente, digamos. O sea, yo puedo salir a tocar timbre a toda la gente y hablar y tomar mate con todo el planeta, pero realmente no tendría mi vida o mis propios... Entonces Twitter es en cierto punto un lugar en donde yo me gusta poder encontrarme con gente. Y me encuentro con gente con la que vibro y con gente con la que no, digamos, o no vibro, pero como que tiene como una vibración opuesta, digamos. Pero estas cosas a mí me gustan también. A veces me superan por ahí porque no, entras como en una disonancia cognitiva en ciertas cosas y entonces como que hay gente que te hace... Hay gente que vos entendés que decís, bueno, nada, te bardean y Y es como, bueno, no hay fundamento atrás de eso, es como no me voy a gastar. Pero hay gente que realmente tiene algún punto quizás y quizás puedes aprender de esas cosas. Entonces yo siempre estoy abierto a aprender a cambiar. Y de hecho, por Twitter mismo me ha pasado también que hay gente que me ha dicho, che, no estás teniendo en cuenta esto, ¿no? Y tienen razón, ¿no? Y eso hace que me libere de esa como disonancia que tenía de estoy diciendo esto, pero en realidad siento esta otra cosa, o no estoy tan seguro de que lo que estoy diciendo sea tan así. Así como en Twitter, bueno, en la vida real, obviamente también, ¿no? Pero ya que estamos hablando de redes sociales en especial.
Me acuerdo hace no mucho que alguien te explicaba algo de cómo era tu papá, porque las redes funcionan también con ese modo imperativo, y sí. Vos hablabas del Cerati explaining, porque, sí. Porque también hay un punto donde, bueno, chicos, ¿qué tengo que estar explicando yo?
Sí, esas cosas yo medio que me las tomo con humor en cierto punto. Tampoco desfenestro a la persona que está haciendo eso. Es como esa persona tiene sus limitaciones y creerá eso, no sé por qué. Yo no lo puedo entender, pero eso no quiere decir que no sea real porque yo no lo entienda, ¿no?
Claro,
pero
claro.
No entiendo por qué vas a venir a decirle a alguien que estuvo toda la vida con una persona, a cómo era esa persona.
Claro, como te estás escuchando.
Realmente no lo entiendo, pero bueno, para esa persona supongo que le parecerá lógico, no se lo voy a discutir, tampoco me voy a ahondar en eso. A mí me resulta hasta gracioso. Pero bueno, nada, realmente la realidad es una, y por más que venga un tipo a decirme todo lo contrario, yo sé lo que viví, digamos, es como que no sé, te llames como te llames, si alguien venga te diga, no, en realidad vos te llamás de tal manera, no, la verdad que no. Bueno,
te pido perdón,
no, pero es como tan ilógico como eso, digamos.
Bueno, pero le encontrás sobre todo a Twitter un costado que lo ves mucho más útil que otra cosa.
Sí, redes sociales en general, a veces hasta Facebook es un buen lugar como para debatir cosas, la vida real mucho más porque... Obviamente ves las caras, ves las entonaciones, ves los tonos, ves las ganas que hay de entender. En Twitter hay mucha gente que no quiere entender, mucha gente como más fundamentalista. De muchos lados, hasta fundamentalista de las buenas intenciones también. Esta cosa de yo soy el más deconstruido de todos, uh-huh. Y ustedes tienen que aprender porque yo soy la moralina y yo soy el juez de no soy ni homófobo, ni transfóbico, ni nunca digo nada mal. Y
pero...
sí voy a criticar a todos ustedes cuando ustedes hacen algo mal. Esa instancia fundamentalista es justamente lo que tenemos que batallar. Y ahí vemos cómo también desde querer erradicar eso, caemos en eso. Igual de fácil. Entonces, a veces uno dice, no sé, en términos políticos, ¿no? La derecha autoritaria, qué sé yo. Y también tenemos del otro lado, caemos en la misma, digo... el autoritarismo no tiene que ver con un ala o con la otra, tiene que ver con una cosa instalada en la sociedad, de esta cosa de que cuando te dan el aval de que algo que decís está bien, te genera una sensación de poder de que, ah, entonces todo lo que voy a decir está bien y todos me tienen que prestar atención y yo voy a ser la vara de... Es una cosa como que ya está instalada de jerarquía, que eso es lo que hay que romper, no tanto... criticar a cierto sector de la población, sino como más esta cosa de que algo que está puesto en todos nosotros. No importa qué intención, digamos.
Él es Benito Cerati. ¡Uy, se nos va el programa! ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Me tengo que despedir? No te puedo creer que me tengo que despedir. Bueno, pero pará, antes de despedirnos, quiero decir que no, creí que me quedaba tipo media hora más. No, me había dado cuenta que íbamos a un tema, ¿no? Que ya cerrábamos. Pero, Benito, ¿estás inaugurando la Semana del Orgullo? ¿Cómo es eso?
Sí, me convocaron, sí. Y todo lo que sea para visibilizar, todo lo que... por más mínimo que sea, que una movilización sobre lo que tenga que ver con derechos humanos, voy a estar ahí porque es lo que a mí me importa realmente. Independientemente de si estoy de acuerdo con que lo organizo o no,
claro.
A mí me sirve para apoyar y para también poder decir las cosas que no me gustan, inclusive de alguna organización como esa, ¿no? No porque, qué sé yo, se me invita a alguna cosa que tenga que ver con el LGBT, sienta que todo en esa organización está bien, digamos. Claro. Uno también va y dice, bueno, ve y dice, bueno, de esto no me gusta esto. Y
no lo piensa uno de sus amigos, lo va a pensar de una organización, que todo está bien.
Claro, por eso. A veces es como más como nada, un aporte también. Pero bueno, ya que nos vamos, voy a avisar.
Por favor.
Que mañana tenemos un show en Casa Colombo.
Casa Colombo.
Para que quieran venir a vernos, sí.
Muy bien, ¿a qué hora?
A las 9 de la noche.
9 de la noche,
sí,
muy bien.
Sí, en Gallo al 500.
Ajá.
Tocamos con Rocco Posca y con Gordon Rafael, que es el productor de los Strokes, y Regina Spector, que le encanta venir acá, tiene una banda. Así que vamos a estar ahí por los que quieran venir, están invitados.
Buenísimo, sumamos entonces el dato a las redes ya mismo. Y la próxima, Benito, una hora. Benito, así charlamos.
Cuando quieras.
Un enorme placer que hayas venido, igualmente. Gracias.